desde la Iglesia Bautista West Brownsville en Texas. Presentamos al Pastor Carlos Navarro con un mensaje de esperanza por medio de la Palabra de Dios.
Estamos en espera de que llegue el día de mañana a nuestra ciudad y por ende a nuestra iglesia el Pastor Francis Guerra y su distinguida esposa, nuestra hermana Raquel. Ellos ya están en Madrid en este momento, viajarán mañana todo el día para llegar aquí a Bronce. Quiero aprovechar para saludar y pedirle las oraciones de todos ustedes para que oremos por el pastor y por su esposa, su viaje y sobre todo por la estadía, por la estancia acá con nosotros. Queremos seguir aprendiendo, queremos seguir conociendo, queremos también seguir fortaleciendo estos nexos que tenemos ya con muchos pastores allá en España. Darle la más cordial bienvenida a los que nos visitan a través de Facebook, los que nos siguen por medio de YouTube y también por Radio Bautista. Es un tema muy delicado, pero por delicado que es importante predicarlo. Es un tema, no digo que sea controversial, pero sí puede ser polémico. Polémico porque hay probablemente personas que no vayan a escuchar con los oídos espirituales lo que aparece en la Escritura. A mí no me parece correcto que tengamos que haber venido al Evangelio siendo traídos por otras personas y nosotros hayamos permanecido tanto tiempo en el Evangelio sin haber traído a nadie, sin habernos reproducido, sin haber hecho lo que hicieron con nosotros. Es bien sencillo. Usted no necesita conocer de Biblia. Usted no necesita ser un teólogo para poder conducir a otra persona para Cristo. La mujer samaritana nunca había estado en la iglesia. La mujer samaritana nunca había cantado un corito, no sabía ningún versículo bíblico, no había cantado ninguna alabanza, no había dado ningún diezmo, ninguna ofrenda. Y esa mujer, dice la Biblia, que por ella muchos de los samaritanos llegaron a conocer a Jesús. Yo le animo, yo le exhorto, yo le verdaderamente le insto a que por favor pierda la vergüenza de decirle al mundo que usted es un hijo de Dios, una hija de Dios, y que piense en el desastre, piense en la miseria, el dolor, la tragedia, y sobre todo la pérdida eterna, el dolor eterno, la condenación eterna de esta persona que muera sin Cristo, que indiscutiblemente, no por lo que nosotros querramos pensar o deseemos, sino por lo que dice la Biblia, terminarán en el infierno, lugar a donde nosotros no vamos a ir gracias a que alguien nos habló de Jesús y gracias a que la sangre del Cordero nos limpió de todo pecado. Génesis capítulo 49, versículo 22. Voy a pedirle por favor a la iglesia, a la congregación, que nos pongamos en pie. Voy a dar lectura a la primera vez a este versículo, porque es solamente un versículo que vamos a leer. Esterilidad. Ese es el sermón de esta noche. Capítulo 49, versículo 22 del libro de Génesis. Y dice así la Biblia la primera vez, la segunda vez lo vamos a leer todos. Rama fructífera es José. Rama fructífera junto a una fuente, cuyos vástagos se extienden sobre el muro. Todos en el 22. Rama fructífera es José. Rama fructífera junto a una fuente, cuyos vástagos se extienden sobre el muro. Padre, delicado, complicado, polémico y verdaderamente desafiante es el mensaje de esta noche. Háblanos al corazón. Ya no podemos seguir viviendo sin producir como lo hemos venido haciendo durante toda esta vida como cristianos. No nos has puesto acá para absorber. Nos has puesto acá para dar vida. No nos has puesto acá para ocupar un espacio. Nos has puesto acá para reproducirnos. Háblanos el corazón. Te lo pedimos en tu nombre. Amén y amén. Pueden tomar asiento. Aprovecho para saludar y dar la bienvenida a Leti Hernández. Por ahí la vi. Levánteme la manita. No sé si se me perdió. Leti estaba por ahí. Queremos saludarle. Queremos darle la más cordial bienvenida. Acaba de llegar desde Nuevo México, así que aprovechamos para poder saludarla. La esterilidad dice que es una cualidad atribuible a aquellos organismos biológicos que no se pueden reproducir. Esto es la esterilidad. En la definición de los diferentes diccionarios y del Wikipedia, la definición de estéril es esto. Estéril es una palabra que deriva del vocablo latín sterilis y que funciona como un adjetivo que significa que se emplea para identificar aquello que no tiene producción o que no genera frutos o que no da vida. Y debería de preocuparnos a nosotros como cristianos, debería de preocuparnos a nosotros como ministros del Evangelio, pastores, y debería de preocuparnos a nosotros como iglesia, como organización, como institución, si nosotros estamos en esta categoría. Como creyente nunca me he reproducido en otro. Como pastor no me he reproducido en otro, a ser alguien de la misma especie. Ya voy a leer algo que traté la manera de pensar que era un poco exagerado lo que había dicho el escritor. Y empiezo a ver varios libros acerca de pastoral care, acerca de multiplication of leaders. Y empecé a darme cuenta que todos los escritores dicen, pastor que termina su carrera de ministro y nunca se reprodujo en otro pastor, fue un fracaso. Qué duro, ¿eh? Entonces, deberían de preocuparnos a nosotros como creyentes si nunca llegamos a reproducirnos en otro de la misma especie. Debería de preocuparnos a nosotros los pastores que probablemente enfocamos o llegamos a poner todos los reflectores acerca de mi ministerio. Yo añoro, vivo, sudo, transpiro, vivo, sangro por mi ministerio mientras yo estoy detrás del púlpito. Me importa poco cómo le vaya a la iglesia el día desde que yo me voy. Esto no debe de ser. Y debería de preocuparnos como iglesia si nosotros en tantos años no hemos tenido la capacidad de hacer lo que hicieron con nosotros. Yo no lo hago simple y sencillamente porque es mi naturaleza, ni porque es lo que yo aprendí, ni porque lo me enseñaron. Uno de los grandes factores porque nuestra iglesia dejó de ser una iglesia prisionera, una iglesia que solamente se miraba, donde solamente había sinergia, donde solamente se pensaba en esta iglesia nada más. Sacamos a la iglesia en muy pocos años del estatus de prisionera para convertir esta iglesia en una iglesia misionera. ¿Por qué? Porque yo quiero honrar a personas que no conocí. Yo quiero honrar a personas que cuando yo era niño, infante en Guatemala, estaban desarmando una iglesia en Fort Worth, Texas, la iglesia Sagamore Hills Baptist Church. Hace un partnership con la First Baptist Church de Brownsville y nos compran un terreno para tener nosotros esa parte que ustedes conocen como escuela dominical. Eso nos lo regalaron a nosotros. Yo era un niño, yo no era creyente, era inconverso, era un infante, yo no sabía si iba a ser pastor. Pero años antes, Dios ya estaba preparando todo esto para que años después yo llegara a esta ciudad y pastoreara esta iglesia. Entonces, yo tengo un compromiso moral. Tengo una obligación que me he impuesto. Que así como un día nos dieron vida a nosotros, nosotros tenemos que dar vida a otros. En el capítulo 1, versículo 27 y 28, no lo busque en su Biblia, le voy a decir que no es solamente un gran deseo de Dios, sino que es una gran orden de Dios, que desde el inicio en el huerto del Edén, Él le dijo al hombre y a la mujer que la razón para unirse en matrimonio era para reproducirse. En 1:27 dice de Génesis, y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó. Varón y hembra los creó. Pero en el versículo 28 dice, y les dijo Dios, y los bendijo Dios, y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar. Pasaron los años, dice la Biblia que el mundo empezó a prostituirse, a corromperse, a Dios le dolió esto, manda el diluvio, y después del diluvio, ustedes conocen la historia del hombre seleccionado, escogido, apartado por Dios, llamado Noé, para poder dar paz, para poder poner orden y salvar. Y en Génesis capítulo 9, versículo 1, encontramos esto, que cuando sale Noé juntamente con su familia del arca, dice la Biblia así, en 9:1, bendijo Dios a Noé y a sus hijos y les dijo lo mismo que les dijo a Adán y a Eva. Fructificad y multiplicaos y llenad la tierra. Esto no es un capricho del pastor Navarro. Esto no es una idea del pastor Navarro. Esto de church planting, esto de seleccionar nuevos líderes, esto de tener un seminario, esto de poner una extensión de seminario, esto de apoyar iglesias locales, esto de abrir nuevas iglesias, esto no es ni obedece a un interés personal o a ver qué es lo que el pastor obtiene de esto. La Biblia dice en inglés, be fruitful and multiply and fill the earth. Es un mandamiento, es una orden. Fue además una orden de Cristo, en que cada uno de los creyentes, cada una de las personas que llegaran a conocer a Jesús, pudieran también reproducir otro cristiano. Las cifras varían. Algunos dicen unos números, otros dicen otros. Se considera que los conejos, un conejo, tiene la capacidad durante su vida de poder reproducirse en 75. Y las cucarachas tienen capacidad de reproducirse durante su lifetime entre 350 a 500, dependiendo si no las flitean. Como decía el hermano Zamora, cucaracho fliteado, ¿verdad? Si la cucaracha no la flitean, puede alcanzar la capacidad para reproducirse en 500. Y no puede ser que un roedor, como el conejo, y un insecto, como la cucaracha, tenga mayor capacidad de reproducción que nosotros. De esto en realidad se trata el sermón en esta noche. Me preocupa. En realidad, no soy muy bueno para hacer preguntas. A mí me dijeron que los preguntones son discípulos del diablo, porque el diablo fue el primero que hizo la primera pregunta. Yo no tengo la tendencia, no es mi naturaleza. Quiero por favor hacer una pregunta, quiero que me explique. El diablo fue el primero en hacer preguntas. Yo no tengo la confianza, no, y le voy a ser sincero, no tengo ni el valor de poder acercarme a personas a quienes yo considero que dentro de su perfil son personas tan capaces, pero son cero a la izquierda. Tan capaces. Personalidades tan lindas. Simpáticos, simpáticas, agradables, corteses, amables. Cero a la izquierda. A ver si yo me echo la pregunta a mí mismo, pero no se la hago a nadie más. ¿Qué pasaría si esta persona se va de la iglesia? Nada. No pasa nada. Sin ni fu ni fa. Ni fu ni fa. Entonces, a todos los que nos hemos reunido en esta noche, es necesario salir de esa etapa. Es necesario unleash, es necesario romper todo esto que nos ha a nosotros envenenado, que nos ha embrutecido, que nos ha anestesiado. Y estamos conformes, y estamos contentos con la vida que llevamos. Los deseos de Dios para nosotros y los deseos de Cristo para su iglesia deberían de ser los deseos de cada uno de nosotros también. Irnos, hermano, irnos de este mundo sin haber tenido el gusto, haber tenido la satisfacción, haber tenido la bendición de haber conducido a una persona a los pies de Jesús. No digo de traerlo a la iglesia, ¿ok? No digo de que lo traiga y que se bautice. No digo de que lo traiga y que lo meta a la escuela dominical. No digo de que lo traiga y luego lo meta al seminario. No digo que lo traiga y luego lo mande a Golán. No digo de que lo traiga y que lo mande a la agencia misionera. No digo que lo traiga y luego que sea pastor. No, solamente de ganarlo para Cristo, aunque no venga a la iglesia. Irnos de este mundo sin haber visto un fruto en la vida. Pienso que será una vida derrochada, una vida perdida, sin haber saboreado lo que es genuinamente hacer la voluntad de Dios. Entonces, esterilidad, vamos a ver la esterilidad como creyente. Como son pocos los versículos, y son solamente un versículo que vamos a ver de cada punto, Sarita, dame por favor ahí lo que dice. Lea bien. Me parece mejor todavía si usted lo lee en su Biblia. Si el versículo no está subrayado, es ultra recomendable de que lo pueda usted subrayar. Vea lo que dice Jesús. Estas palabras están en rojo. Esto significa que son palabras textuales o literales de Jesús. En Juan, capítulo 15, versículo 16, dice así. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Oiga esto. Hasta aquí está bonito. Hasta aquí está chulo. No fueron ustedes los que me eligieron a mí a hacerme el Señor de sus vidas, sino que yo os elegí a ustedes para que ustedes me permitieran entrar en su vida. Pero no es solamente este acto así de cliché. ¡Ay, qué bueno! Ya estás perdonado, eres salvo, tienes tu nombre inscrito en el libro de la vida del Cordero, no va a haber condenación para ti. ¡Qué chévere!, ¿no? Pero miren lo que dice Jesús. Y os he puesto para que, ¿qué dice? ¿Por qué tenemos que quedarnos encerradas las iglesias? Hermano, discúlpeme, discúlpeme. Si ese ha sido el meollo del asunto, si ese ha sido la tirria que me han tenido a través de todos estos años, yo no estoy acá para complacer caprichos de nadie, estoy aquí para hacer la voluntad de Dios. Y si Cristo dice que nos puso a nosotros para que vayamos, nosotros vamos a ir. Pero no solamente para ir, sino que dice, y llevéis fruto. Y vuestro fruto, ¿cómo dice la Biblia? Permanezca. Si la Biblia dice que nosotros hemos sido sacados, hemos sido llamados para poder dar fruto, entonces nosotros tenemos que entender y tenemos que comprender que esto no es algo que a nosotros se nos ocurre. Esto es una orden. Entonces, yo quiero ver aquí esta situación de la esterilidad como creyente. Esto es un mandato, no es una opción. Esto no es algo que es que hay que traerlo a la iglesia. Excuse me, really? Hello? Excuse me, really? O sea que tengo que traerlo yo a la iglesia cuando aquí es una orden de parte de Dios. Esto es un mandamiento de Cristo. Lo más sencillo para hacer, lo más sencillo para realizar, es que cada uno de nosotros, pero cada uno, each one of us, simplemente hagamos con otros lo que hicieron con nosotros. Eso es todo. Le voy a contar esto. Para los hermanos que nos siguen en las redes sociales, y tal vez ustedes no conocen la trayectoria de dónde venimos, dónde estamos y para dónde vamos. Esta iglesia, en los últimos 25 años, se ha llenado 18 veces. Pero, ¿cómo es eso? Hemos pasado por 18 etapas. Comenzamos teniendo un culto en la mañana, un culto en la tarde. Se llenaron los dos cultos, en la mañana y en la tarde. Rompimos una pared. ¿Y qué es lo que pasó? Entonces regresamos a un culto en la mañana y un culto en la tarde. Se volvió a llenar el culto de la mañana y de la tarde. Entonces comenzamos cuatro cultos. Dos cultos en la mañana y dos cultos en la tarde. Pasamos muchos años teniendo cuatro cultos acá. Y desde el mes de octubre de 1999, empezamos con la primera iglesia llamada Iglesia Bautista Jerusalén, al frente del reverendo Carlos Moore. Y fue el primer éxodo, fue el primer grupo que empezó a salir. Entonces, como se fue un buen grupo, dijimos, ya no hay necesidad de un cuarto culto. Regresemos a dos cultos en la mañana, un culto en la tarde. Nunca pudimos, en 23 años, nunca pudimos deshacernos de los dos cultos de la mañana. Sí, regresábamos. Entonces se volvió a llenar la iglesia, porque esto es un cuerpo, porque esto es un organismo. Entonces, mientras más sangre dábamos, más sangre nos daban. Mientras más gente sacábamos, más gente llegaba. Entonces, y otra vez, a tener que molestar, a dividirnos en grupos, a pedirle a los pianistas, a las pianistas, a los sugieres, a los diáconos, quién se queda en el culto a las 5, quién se queda en el culto a las 7. Y otra vez, y se vuelve a llenar. Así lo hemos hecho por 18 años. Por 23 años. 18 veces hemos llenado la iglesia. Y hoy tenemos dos iglesias que están por salir y una tercera iglesia con el hermano Tobar. Está por salir Logos Baptist, está por salir Betania y está por salir Nazaret. Entonces dije, por fin voy a respirar. Y voy a hacer que en el año 2019, en el culto del domingo del aniversario de nuestra iglesia número 39, por fin regresemos nosotros a un solo culto en la mañana y metamos las 475 sillas que tenemos y tener un culto maravilloso. Si se vuelve a llenar, otra vez. Y hay que hacerlo. ¿Por qué? Porque es mandato. Esto no es un capricho. Esto no es una idea. Esto no es un acto de pericia, de habilidad. No. Esto no es una de esas cosas picarescas del pastor. No. En el capítulo 15, versículo 2, ahorita me preocupa a mí esto. Por eso le digo que es un sermón delicado. Y yo quisiera, por favor, salga ya de ese estatus. Salga de su status quo. ¿Por qué? Porque el peligro que corremos al no dar fruto es esto. Dice, todo pámpano que en mí no lleva fruto. ¿Qué dice la Biblia? Y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Aquí hay algo claro. Aquí hay algo claro. La falta de productividad, la falta de podernos reproducir, definitivamente es ¿por qué? Porque no permanecemos en Él. Si usted se da cuenta, dice que el que permanece en Cristo, ese lleva mucho fruto. El que no, no. No le andemos buscando nosotros tres patas al gato porque tiene cuatro. Usted ya sabe de qué lado mastica el chicle la iguana, así que mejor que no se ande justificando. La persona que no produce es porque no está cerca de Jesús. Period. No tiene nada que ver con venir a los cultos de la iglesia. No tiene nada que ver con diezmos y ofrendas. No tiene nada que ver con puntualidad y responsabilidad y lealtad. Tiene que ver con productividad. Entonces la persona que no está cerca de Jesús, que no está chupando la savia de Jesús, que no se está alimentando de Jesús, no tiene capacidad de reproducirse. Hermano, no nos muramos antes de haber ganado una persona para Cristo. Qué bueno que está siendo grabado y está saliendo en vivo todo esto. El día viernes le decía a los hermanos, todavía no lo sé cuándo, pero ya lo estoy considerando. No sé si me merezco, después de casi 26 años, tomar un día libre. Y no lo voy a tomar porque me lo merezca, lo voy a tomar porque lo necesito. No sé si me merezco, después de 25 años, tomarme unas vacaciones en familia. No sé si las merezco, pero las necesito. No sé si ir a ver a Shamu, no, ya mataron a Shamu, ya no existe, ¿verdad? No sé a dónde. No sé si me lo merezco, pero ya lo necesito. No nos muramos, por favor. No nos muramos sin antes haber ganado a una persona para Cristo. Contaba el hermano Manuel Hermano Manuel dice esto: vienen mañana 450 misioneros. 15 misioneros se le han asignado a Logos Baptist Church. Y han mandado a hacer 400,000 tarjetitas de invitaciones para poder invadir toda la ciudad. Y las personas que se van a ganar para Cristo se van a referir. Esa es la estrategia. Se van a referir a todas las iglesias. No estamos acá, hermano, para llenar la iglesia. Estamos acá para que las personas las podamos alcanzar y que podamos nosotros asegurarnos de que su nombre está inscrito en el libro de la vida del Cordero. Please don't leave this earth. No se muera sin antes haber ganado una persona para Cristo, aunque nunca venga. Hoy tuvimos una visita de Westlaco, hoy tuvimos una visita de Arroyo City, hoy tuvimos una visita de Harlingen, y me dice la hermana, ¿cómo quisiera llevármelo, pastor, para Harlingen? Y le dije, we'll be there soon. Y andamos nosotros como el circo Hermanos Vázquez, circo Navarro se va a llamar ahora, ¿verdad? Primera, Coms, y tataratata, y vamos a poner 27 iglesias más. Ya voy a llegar a ese punto. Ay, hermano, pero aquí vengo a una situación que me complica la vida. Porque llega un momento, y esto lo he visto a través de los años, donde los pastores que se ordenan, donde las iglesias que comienzan, todo es para ellos. El ministerio es todos los reflectores, es hacia ellos. Se les olvida apoyar la obra misionera. Se les olvida preparar líderes. Se les olvida poder comenzar otra iglesia. Porque están en esos primeros años de poder dar vida a otros. Esterilidad ministerial. Yo no quiero que vea usted el pasado. Ya no hay nada que hacer. Solamente le voy a decir esto. Y esto se lo dije a esta iglesia y lo repito donde voy. Ustedes cometieron un error en haberme traído a esta iglesia. Ustedes rompieron porque no era ese el modelo bíblico. No hay tal cosa de importar pastores. No aparece nunca en la Biblia. Siempre habla de reproducirse ministerialmente. Hay una esterilidad ministerial. ¿Y por qué hay iglesias que se va el pastor y esta iglesia tiene que importar un pastor, traer pastor de otro lugar? ¿Sabe qué es lo que ustedes me dijeron? Que en esta iglesia habían pasado 15 años y esta iglesia nunca se había preocupado por preparar a quién iba a ser el sucesor de el hermano David Muñoz, de el hermano Isaac Rodríguez, de el hermano Jesse Guerra, de el doctor Leobardo y todos los otros pastores que pasaron. Yo me puedo ir tranquilo. Y ustedes tienen cartas como un naipe para poder escoger dentro de los 18 pastores que están acá para que sea el pastor de la West Bronx. Existe esterilidad ministerial. En primera carta a Timoteo, capítulo 1, versículo 1 y 2, vea lo que dice la Escritura. Fíjese, está escribiendo el apóstol Pablo, a esto se le llaman cartas o epístolas pastorales. Cartas pastorales. Y le dice, Pablo, apóstol de Jesucristo, por mandato de Dios nuestro Salvador y del Señor Jesucristo nuestra esperanza, vea lo que dice en el 2, a Timoteo, verdadero hijo en la fe. Gracia, misericordia y paz de Dios nuestro Padre y de Cristo Jesús nuestro Señor. Si hay esterilidad como creyente, hay también esterilidad ministerial. He leído varios libros acerca del trabajo pastoral. He leído acerca de cómo se debe de conducir una liturgia, cuál es la correcta liturgia, de liderazgo cristiano, de estructura eclesiástica y muchos temas más. Y me llamó tanto la atención porque dije, ¿será que este es un exagerado? ¿Será que este está queriendo establecer un dogma? Y él dijo, pastor que se muere y no deja a otro pastor, fue un fracaso durante toda su vida. ¡Qué palabra más fuerte soy! Y quise pensar que esto era un agrandado, que esto era un exagerado, que esto era un iluminado, que esto era un ególatra. No, y empiezo a darme cuenta que lo mismo, y lo mismo, y lo mismo, y lo mismo, y lo mismo, todos los escritores. Casi todos, o todos los libros, nos retan a nosotros los pastores y nos desafían a todos los pastores a tener que reproducirnos en otros. Le voy a presentar a usted los ejemplos en la Biblia. Aquí tenemos, por ejemplo, la comisión de Pablo a Timoteo. Tenemos también nosotros la historia, por ejemplo, de Moisés con Josué. 40 años. 40 años estuvo Josué sirviendo a Moisés. Y luego vemos el estilo y vemos también a Elías con Eliseo. Y luego vemos a Jesús con sus 12 apóstoles. Sí, qué ridículo hubiera sido. Imagínense qué poco crédito le hubiéramos dado a Jesús. Imagínense usted qué poca autoridad hubiera tenido moralmente Jesús para poder decir, pasé 3 años y medio y pues ni en Belén, ni en Judea, ni en Betsaida, ni en Capernaum, ni en Galilea, así que voy a ir a buscar a otro lugar. No, él invirtió su vida literalmente 3 años y medio y de ahí se quedaron los sucesores de él. Y Pablo y Timoteo. Voy a repetir esto, es fuerte. Pastor que no se reproduce en otro es un fracaso. Aunque haya sido un iluminado a nivel mundial. Lo vemos en el caso, lo repito, Moisés con Josué. Lo repito, Elías con Eliseo. Jesús con los apóstoles. Pablo con Timoteo. Esto es un patrón, pero hay esterilidad ministerial. Nosotros hemos dejado esto y está en un punto de acta, y hoy públicamente lo hago. Cuando la iglesia llame a un pastor de los nuestros acá, el pastor tiene que empezar a ganar lo que yo gano. Nada, ¿verdad? El mismo salario que la iglesia me está pagando a mí, ese salario tienen que pagarle al pastor cuando venga acá. Eso es una mezquindad. Y esto solamente pasa cuando son los brutos. Están en mesas directivas. Cuando solamente gente irracional, gente frívola, están al frente de comités de púlpitos. Claro, como es el pastor nuevo, pues hay que darle la mitad. Como que si el pastor nuevo tuviera la mitad del estómago, usted. ¿Qué le pasa, pues, hombre? Ahí es donde aflora la ignorancia de la Biblia. Pastor que no se reproduce es un fracaso. Y aunque haya sido un iluminado a nivel mundial. Esterilidad como creyentes. Esterilidad como pastores. Es nuestra obligación. No te quedes, por favor, en tu iglesia. No enciendas todos los focos sobre tu iglesia. No seas tú como el asadón que solamente para ti. No seas del que lleva agua solamente a tu molino. Invierte tu vida en alguien más, así como lo hicieron. Yo quiero honrar en este momento públicamente a la vida de mis dos mentores, de mis dos pastores. El pastor Daniel Sotelo y el pastor, el doctor Edgar López Beltrán, el hermano Toby. Hace unas cuantas semanas tomamos un chocolate y unos churros en Madrid con Gina, la hija del pastor Toby, y con su esposo Jorge y mi esposa, y platicamos, y como no había tenido tiempo para expresarle lo que un día se lo dije por teléfono. Y se lo dije también a la hija, Lizzie, la hija del pastor Sotelo. Yo no entiendo mi vida. No sé dar lectura a mi vida sin la vida de estos hombres. Todos, estos dos hombres, invirtieron todo en mí. Y me atrevo a decir que muchas cosas que me regaló el pastor Sotelo no fueron cosas del dinero de la iglesia, fueron cosas de su propia bolsa. Muchas cosas que me regaló el hermano Toby. Eso no fue dinero de su empresa, ni fue dinero de la iglesia, el ministerio. Estoy seguro de que fue dinero de su propia bolsa. Invirtió miles de dólares en mí. Tiempo, paciencia, me corrigió, me enseñó. Yo tengo una deuda moral para con ellos. Pero hay una esterilidad eclesiástica. Y esto ya tiene que ver con ustedes, hermano. Esto ya no tiene que ver conmigo. Esto tiene que ver con ustedes como institución, como organización, como iglesia. Esterilidad eclesiástica. Dame por favor la cita, Sarita, para que los hermanos puedan ver. Estamos en 1 Tesalonicenses capítulo 1, versículo 4 al 8. Escuche esto. Porque conocemos, hermanos, amados de Dios, vuestra elección. Pues nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre. Como bien sabéis cuáles fuimos entre vosotros, por amor de vosotros. Y vosotros vinisteis, vosotros como iglesia, vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación con gozo del Espíritu Santo. De tal manera, aquí está, de tal manera que habéis sido como iglesia ejemplo a todos los de Macedonia y de Acaya que han creído. Porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor, no solo en Macedonia y Acaya, sino que también en todo, ¿cómo dice? Sino que también en todo lugar vuestra fe en Dios se ha extendido. Como ya son dos palabras fuertes que he dicho, bien vale la pena meter una tercera hoy. Lo triste y la vergüenza de todas aquellas iglesias que se han atrevido a ponerse primera iglesia y nunca en toda su vida pusieron otra. Mejor se hubieran puesto la única iglesia bautista. Años. 100. Ciento. Primera iglesia bautista de no sé dónde. Primera iglesia bautista de no sé qué. ¿Por qué no se pusieron mejor la única iglesia bautista? Porque en 100 años nunca han puesto una iglesia. Nunca. Ninguna iglesia, hermanos, ha nacido por sí sola. Nuestras iglesias han nacido porque hubo una iglesia madre que les dio cobertura. Y el deber moral de toda iglesia que ha comenzado y que ha recibido y que ha mamado y que ha comido y que ha gastado porque otra invirtió en ella. La obligación de esa iglesia es reproducirse en otra igual de su especie. Estos dos logos o dos quotes son del SBTC. Church planting, reaching cities for Jesus. Y dame la última. Está la metodología evangelizadora más efectiva bajo el cielo es plantar nuevas iglesias. No es quedarte en la misma donde estás. No puede ser que haya iglesias que se encierren. No puede ser que haya iglesias que se concentren a atenderse solamente ellas mismas, sin darle la oportunidad a otra iglesia para poder tener representación de ellas mismas. Acá, domésticamente, estatalmente, nacionalmente, internacionalmente. Es que le voy a decir una cosa. A Dios no le importa en dónde van a ser una iglesia. Él lo que quiere es que comience. Lo mismo es una iglesia en Siria, en Jordania, en Zimbabue, en Venezuela, en Nicaragua, en Cuba, que poner en primera o que poner en cons. Al fin y al cabo es la iglesia de Cristo. Quítese todas las telarañas de la mente y del corazón. Open up your mind. Open up your heart. Open up your eyes. La metodología evangelizadora más eficiente bajo el cielo es to plant new churches. No lo hacemos. A esto se le llama esterilidad. Hay una cita ahí. En el capítulo 16:5 del libro de los Hechos dice de esta forma. Oiga esto. Ya no eran los cristianos que se multiplicaban. Así que las iglesias eran confirmadas en la fe y aumentaban en número cada día. El león piensa que todos son como él. El león juzga por su condición. A saber cuánto le estarán dando al pastor Navarro por comenzar un seminario. No dejan de pecar, ni con la mente ni con la lengua. A saber cuánto le están dando al pastor. A saber cuánto de lo que le dan al hermano tal, y cuánto le dan al hermano tal, y cuánto le dan al hermano tal, le corresponde un porcentaje al pastor. No dejan de pecar ni con su mente, ni con su lengua. Así son las cosas. Una vida estéril como no tienen que reproducirse, ocupa su lengua para decir cosas que no son correctas. Padre, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por habernos traído en esta noche. Preocupante la situación de muchos creyentes de años. Preocupante, Señor, la vida de muchos pastores de años. Y preocupante, Señor, la vida de muchas iglesias de tantos años que acabarán sus días sin haberse reproducido. Gracias por el ministerio de esta iglesia. Gracias porque un día nos dieron vida. Existimos porque otros pensaron en nosotros. Ahora nosotros pensamos en otros y queremos dar vida también a otros. Oramos por el pastor Francis, su esposa Raquel. Te doy muchas gracias por el pastor Helios, su disponibilidad, su sencillez, su humildad, su responsabilidad para con nuestro ministerio. Gracias por el corazón que tiene esta iglesia. Gracias por apoyar a los misioneros. Muchos de ellos no los conocemos. Oramos, Señor, para que tú siempre los bendigas y los cuides. Llévanos a casa. Ha sido quizá una hora menos que hemos dormido el día de hoy. Pero te das cuenta, venimos acá al templo y aquí, Señor, renovamos fuerzas como la del búfalo. Y salimos frescos para enfrentarnos con los retos y los desafíos. Esta nueva semana, que pedimos que sea una semana muy bendecida en Cristo Jesús. Amén y amén.
El predicador ha terminado su mensaje. Es tiempo que recibas al Señor Jesús como tu Salvador personal. Repite de la siguiente manera: Señor Jesús, yo te recibo como mi único y suficiente Salvador. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento, soy pecador, perdóname, Señor. Gracias doy al Padre por enviar a su Hijo a morir en mi lugar. Gracias, Jesús, por salvar mi alma. En tu nombre he orado. Amén. Ahora te invitamos a que te congregues en nuestra iglesia, ubicada en el 925 West Street, Charles, Brownsville, Texas, 78520, o llámanos al teléfono, código de área 956-546-3607. Iglesia Bautista West Brownsville, te esperamos. La Iglesia de Cristo está abierta para ti.